Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y aquí continuamos con todo ese balance que nos deja el fin de semana deportivo, que no ha sido del todo positivo para los equipos de la provincia. Saludos de Alberto Marco en este espacio, este Deportes COPE Castellón. Empezamos ya comentando, pues, el fin de semana irregular y que sirve para cerrar una, podríamos decir, un poco desastrosa pretemporada para los de Quique Setién. Rafa Piá, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empate y derrota en la Sela Cup para cerrar esta preparación.
Pues sí, el sábado empataron por 1-1 contra el Niza y finalmente el domingo perderían por 4-0 contra el Newcastle. Ben Brereton, el delantero recién fichado por el Villarreal, habló después del empate contra el Niza y bueno, parecía que estaba bastante contento por el partido que hizo.
Estoy muy contento, creo que ha sido un buen partido, un buen enfrentamiento. La pretemporada consiste en acumular minutos en el campo, así que estoy muy contento. Tuve un poco de suerte con el rebote. Creo que ha sido una buena prueba y un buen partido.
Después decía también que el equipo iba cogiendo la forma física necesaria, aunque bueno, el domingo demostró todo lo contrario, Alberto.
Ha sido magnífico, he venido aquí como un nuevo jugador y todo el mundo me ha tratado muy bien y me ha dado la bienvenida, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los empleados. Ha sido duro con el calor en los entrenamientos por las mañanas y por las tardes, pero ha estado bien. Se puede ver que nos vamos poniendo en forma a medida que pasan los partidos.
Hoy han tenido sesión de gimnasio, el jueves tendrán la ofrenda y ya recordamos, el domingo arranca la Liga con esa visita del Real Betis Balompié al Estadio de la Cerámica. 3:27.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Tampoco fue bien el amistoso para el Club Deportivo Castellón en el día de ayer en su visita a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, Rafa.
Pues no, porque cayeron también derrotados por 2-6 contra el Albacete. Debemos decir que la primera parte fue buena para el equipo de Dick Schroeder, pero en la segunda parte pues se desinfló y así analizaba el partido.
First of all, it's important that all the players stay fit.
Lo primero de todo es que los jugadores estén en un buen estado de forma. La sensación es que la primera parte he tenido buenas sensaciones, pero la segunda mitad, por supuesto, no ha sido buena. Pero también es entendible, muchos chicos jóvenes han tenido minutos y no ha sido del todo buena. Pero al final es normal si tienes 6 o 7 jugadores del filial. La segunda parte sabíamos que iba a ser difícil. Al final se trata de forma física. Estoy satisfecho con la primera parte que he visto y para mí eso es lo más importante. Hemos visto que podemos competir y conseguir una mejor forma física.
La actualidad del Castellón, eso sí, que nos deja movimientos de mercado con una salida.
Sí, el Club Deportivo Castellón y Roland Bass separan sus caminos y es que después de media temporada cesan al holandés. Pero ojo, porque no es el único, porque Adrián Fuentes también se encuentra ahora mismo negociando su salida del club.
Bueno, pues pendientes estaremos. Cabe destacar también en fútbol una buena y una mala noticia para el Villarreal. La mala llegó con esa derrota 2-0 del Villarreal B en Tenerife. La buena con la victoria del Villarreal femenino ante el Levante, lo que se impone que vence por segunda temporada consecutiva en el Cotif, en el prestigioso torneo de la Alcudia. Y en polideportivo, en fútbol sala, también tuvo primer amistoso el Peñíscola Fútbol Sala.
Sí, acabó con empate a 4 contra el Santa Coloma. Santi Valladares analizaba el partido de esta manera al finalizar el encuentro.
Típico primer partido de pretemporada, ¿no? Muchas imprecisiones, muchas ganas de jugar, de participar, y eso conlleva pues un esfuerzo a lo mejor de más, pero bueno, yo creo que las rotaciones estuvieron equilibrados y la verdad, el típico partido de pretemporada, con muchos desajustes, muchos goles también, para el público pues sería entretenido, pero bueno, ya te digo, primer partido de temporada, hay que seguir trabajando.
Destacamos también en ciclismo en pista que Sebastián Mora disputó ayer el Omnium con mucho lío con las puntuaciones, muy combatido el podium del que estuvo muy cerca, aunque final acabó en 7ª posición. Mañana tiene nueva prueba, tiene la Madison con Albert Torres. Y tampoco tuvo suerte el piloto de Burriana, Sergio García Dols, que en el regreso a la competición del Moto2 en Reino Unido sufrió una caída en la 5ª vuelta y no pudo completar la carrera. 3:30 de la tarde, como siendo lunes, toca hoy tertulión, aquí en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, como cada lunes, momento de tertulión aquí en COPE Castellón hasta las cuatro de la tarde, porque ya estamos en semana de liga. Y eso pues siempre hace pues que hagamos un primer balance de lo que ha sido la pretemporada, por ejemplo, del Villarreal. Que a ver, supongo que no les habrá gustado mucho nuestros contertulios. Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Alberto. Pues la verdad que titular, al menos, empezar con peores sensaciones la liga, imposible.
Rafa Mezquita, muy buenas.
Por decir algo. A ver, en la línea de lo que dice Héctor, sensaciones terribles, muy malas, pero bueno, esto ya lo hemos visto y el Villarreal, incluso con una pretemporada similar, acabó ganando la Europa League.
Los datos, para que los tengáis así más fresquitos y os acordéis de todo, Rafa Pial se ha ido recuperando y recopilando lo que ha sido la pretemporada del Villarreal. Cuéntanos, Rafa.
Bueno, pues ha jugado 7 partidos en total, recordamos los resultados, fue una derrota 6-1 contra el St. Gallen, una victoria por 0-3 contra el Altach, derrota contra el Hannover 96 por 3-0, un empate contra el Feyenoord en la bañera por 1-1, después otra derrota contra el Sporting de Portugal por 0-3, el empate del sábado contra el Niza y la derrota de ayer por 4-0 contra el Newcastle. En total hace un balance de 4 derrotas, 2 empates y una sola victoria.
¿Qué os parece?
Es que... Espera un momento, 18 goles en contra, que también es bastante llamativo. Además es que el Villarreal ha empatado 2 partidos, pero es que las 4 derrotas han sido todas, si no me corriges tú que tienes los datos, Rafa, todas por goleada. 4-0, 3-0, 3-0 y 6-1, hablo de memoria.
Sí, sí, sí.
Es decir que es que ya no también solo por los resultados, porque... Incluso algunos de los partidos que el Villarreal ha acabado perdiendo, y yo los he visto casi todos, es que el resultado ha sido hasta generoso con el juego del Villarreal, porque sobre todo he visto a un equipo descensado, un equipo con errores groseros atrás y que pone en evidencia lo que yo llevo diciendo, es que ya no diré la semana pasada en esta tertulia o el mes pasado en esta tertulia, sino... no entiendo cómo una venta como la de Pau Torres, que por más que nos vendan la burra, estaba palabrada, seguro, desde de que antes que acabara la liga, la marcha de Rulli, que ya no me acuerdo cuándo fue, pero harán 8 o 9 meses, es decir, es imposible que sabiendo que dos jugadores estructurales, además teniendo en cuenta que el portero suplente, en este caso Jorgensen, que no está rindiendo bien, y que el central titular o el líder de la defensa... No estando Pau, debe ser Albiol, que todavía no ha participado en la pretemporada, que ya está entrenando, pero que tiene 38 años. Yo no entiendo cómo el Villarreal... hoy faltarán, porque juegan el domingo, 6 días para que empiece la liga. Todavía no tiene ese líder en la defensa y ese portero que debería afrontar una temporada con garantías. Ya no digo para exigir niveles Champions ni demás. Es que, viendo la pretemporada, casi firmó la conferencia.
A ver, vayamos por partes, como dirían algunos. En primer lugar, la pretemporada. Está claro que los resultados, pues al final son lo que le llega a la gente y que ha sido nefasta, con todo, sin más dilación. Sí que es cierto que hablamos de sensaciones, pero también es cierto que si vemos los partidos de cabo a rabo, llegamos a también a observar que, por ejemplo, ayer la primera parte contra el Newcastle no es tan mala. Con futbolistas ya de cierto nivel, ¿no? De jugar en el once titular habitualmente, como son Parejo, Gerardo o Sorloth, incluso Foyt. Sí que es cierto que los 3 goles del final pues llegan ya en un momento donde la defensa era Lanchi, que es un descarte para mí del B, al que se estaba buscando salida. Después Abraham, que no entiendo el amor de ese tiempo por el central del filial. Mandy, que ya sabemos lo que es. Y Altimira, lateral derecho del filial a banda cambiada. Incluso jugadores que no han pasado ni por la segunda división, que han llegado directamente desde la segunda ref. Entonces, pues, yo creo que ahí hay que quitar un poco de importancia a este tema. Lo que más me preocupa a mí no es ni que el Newcastle te meta 4, ni que el Hannover te meta 3, ni que le hayas ganado 0-3 al Benafigos, con todos mis respetos. Lo que más me preocupa es que los futbolistas pues puedan sentir que no están capacitados para afrontar así una temporada. Al final son profesionales y creo que eso va también con el trabajo. Yo si tengo un mal día en el trabajo, al día siguiente lo intento hacer mejor. pues espero que eso el día del Betis, con la afición detrás del equipo y con un equipo ya más o menos compensado, viendo que Foyt se ha recuperado, cambió el carril derecho, era lo que más me preocupaba con Kiko Femení ahí, pues parece que se vaya solucionando. Tema de defensa, pues obviamente, como dice Héctor, a mí me preocupa porque no veo ni a Mandi ni a Cuenca dos centrales fiables. Sí que es cierto que Mandi acabó muy bien la temporada, pero este año, esta pretemporada, ha dejado muchas lagunas. Y Cuenca, pues tres cuartos de lo mismo. El problema es que también estamos muy mal acostumbrados con Albiol y Pau, que a Pau se le criticaba muchísimo, y ahora luego hablará Rafa Pía del central de Villarreal, pero al final nos ha demostrado que era un futbolista espectacular y que acompañado de Albiol todavía era mejor. Entonces, pues yo creo que el Villarreal esta pretemporada ha demostrado que necesita más fondo de armario, que necesita fichajes. No sé si se van a hacer, tengo muchas dudas. Yo creo que le faltan por lo menos tres futbolistas, como ha dicho Héctor, un central o un lateral que pueda sustituir a Foyt para que Foyt pueda hacer esa labor de central. Y un portero, obviamente, lo del portero es impepinable, y para mí también hace falta un extremo. Yo todavía veo muy verde a Ilia y Saco Mach. Creo que puede ser un futbolista de largo recorrido en el futuro, pero llegar y besar el santo para sustituir a Samu Chukwueze todavía le veo bastante verde. Entonces yo ficharía un extremo, aunque sea cedido, para que esta temporada pues por lo menos se pueda salvar esa posición. Futbolista que, si tú vas a jugar con Gerard en la banda, que me parece perfecto, porque Gerard es el mejor futbolista que tiene el Villarreal, el único capaz de dar esos pases entre líneas para que Sorloth pues pueda llegar a portería fácilmente, un futbolista que en la segunda parte te salga y te revolucione el partido, te ha dado dos jugadas que se regatee a tres y pueda dar una asistencia. Eso es lo que hacía Chukwueze, y yo creo que al final eso es lo que le hace falta al Villarreal, porque no tiene ningún futbolista de ese tipo ahora mismo.
Lo enlazo con lo último y voy matizando palabras tuyas. ¿Estás confiando en Gerard, que es un futbolista que es el mejor de la plantilla, pero que las dos últimas temporadas muy intermitente su presencia?
Por culpa
de las lesiones, evidentemente. Entonces, pasa un poco lo mismo que en la defensa. Estás confiando en un Albiol que va a cumplir 38 años, que también ha tenido problemas en los últimos años. Es decir, que son buenos futbolistas, no lo discute nadie, que a su máximo potencial son titularísimos en el Villarreal, tampoco. Pero el problema es que estás, digamos, sentando las bases del equipo, dándole la responsabilidad a dos futbolistas, incluiría un tercero, que es Dani Parejo, que tampoco está en su mejor nivel. Por ejemplo, ayer queda retratado en el primer gol la falta de intensidad, que bueno, que ya no es que lo haga en un amistoso, lo hace durante la temporada. Y creo que ya se demostró el año pasado.
Que Parejo es uno de los máximos recuperadores de balones de la liga.
Bueno, pero esas imágenes, esas fotos de Mestalla...
Luego salen la foto, pero sí que es verdad que es un tío que al final de liga siempre llega bien.
Vale, pero...
es un diésel. Pero bueno, que sí.
Que no puede jugar 50 partidos esta temporada en los 90 minutos, porque ya tiene una edad también.
Por eso tampoco se entiende que ayer salga el rumor de que tal vez Terrache iba cedido al Rayo. Eso no tiene ningún sentido.
Bueno, si solo faltaría eso, que no te refuerces y encima debilites tu plantilla. Luego, ¿qué iba a decir? Lo de quitarle un poco hierro porque juegan chavales jóvenes. Tampoco es que sea la mejor comparación, pero la voy a hacer. El Valencia tiene en la plantilla no sé cuántos chavales del equipo que venían de Segunda Federación, el Mestalla. Que sí, que perdieron también contra el Aston Villa, pero la pretemporada del Valencia ha sido más que digna. Luego hablaremos del recorrido que tiene.
Ya veremos cómo quedan al final, sí, el Villarreal y el Valencia.
Y
esa es la otra.
Y compara los rivales del Valencia en la pretemporada con los que ha jugado el Villarreal, que tampoco son del mismo nivel.
Eso da igual. San Galen han jugado los dos y el Valencia le ganó. Y el Aston Villa ahora mismo es un rival al nivel del Sporting de Lisboa, diría yo.
Y el resultado es muy maquillado también, te puedo decir, porque el juego del Valencia fue nefasto, no lo siguiente.
Pero al menos dio la cara y parece que te da esa sensación de marcando el gol en los minutos finales de que puede empatar. Es que el Villarreal prácticamente no ha competido. Y luego lo que iba a decir también es que una pretemporada creo que difícilmente te aporta, digamos, o tú puedes sacar conclusiones positivas de decir, guau, es que la pretemporada que hemos hecho ha sido tan buena que ya entró en la primera jornada muy bien. No suele pasar porque todo el mundo le quita hierro a una pretemporada buena porque, bueno, son preparaciones, pero en cambio sí que puede penalizar. Y yo creo que esta pretemporada penaliza mucho al Villarreal. Y voy a poner sobre la mesa un nombre, que es el de Quique Setién. Cuidado con Quique Setién, que ya no gozaba de la confianza de la directiva, que el final de temporada le salió bien, no sé si por él o también porque hubo dos, tres futbolistas como Samu Chukwueze, como Nico Jackson, que por cierto ya no están,
Hombre,
que le Héctor, salvaron.
Fue por él, porque bueno, él los hizo jugar y vale, hizo que hicieran goles.
Pero los números de Jackson no son normales, los últimos partidos.
Claro, pero decir, que a Chukwueze lo ha vendido el Villarreal por 20 millones más 10 gracias a Setién.
Bien.
Si no lo hubiera vendido por 5. Bien. O el año pasado lo hubiera regalado cedido al Everton.
Perfecto, pero las dudas sobre su figura, la de Setién, no se han disipado. Y ya lo dije aquí la semana pasada en la tertulia, estaba Rafa y se acuerda. Primer partido Villarreal-Betis, segundo partido Mallorca-Villarreal, tercer partido Villarreal-Barça, el cuarto ya no lo recuerdo, creo que era fuera de casa contra el Cádiz, hablo de memoria.
Sí.
Cuatro partidos, y parón de selecciones, cuidado cómo llegue el Villarreal de puntos a esos cuatro partidos.
Eso está claro. ¿Y si gana contra el Betis, qué?
Bueno, pues bien. Pero yo solo digo que una derrota lo que hace, o una no victoria contra el Betis, lo que hace es alargar este pesimismo. Una victoria, claro que lo cambia. Pero es que si no empiezas a ganar ya desde lo que vienes, en cambio, tú imagínate que haces una pretemporada más o menos normal, un empate contra el Betis o una derrota, nadie le sacaría punta tan pronto.
No.
Pero viniendo de donde vienes, cualquier derrota o cualquier empate o cualquier mal partido contra el Betis alimenta un poco el run-run.
Mira, Héctor, el año pasado, esto es teorías del mal. El año pasado el Español fue el equipo que mejor pretemporada hizo. Mira cómo acabó. Después, el Valencia que comentabais. Yo al Valencia le veo muy, muy mala pinta esta temporada.
Sí.
El Villarreal, ¿qué le veo? Una plantilla debilitada respecto a la del año pasado. Una plantilla con mucha calidad, pero es una plantilla endeble. ¿Por qué endeble? Porque, como tú has comentado, pues los futbolistas clave de la plantilla tienen, son propensos a lesiones, como es Gerard, Foyth y Albiol.
Parejo aguanta más, yo creo que peligra mucho el darle la manija solo a él.
Bueno, yo he visto a Setién esta pretemporada darle muchas opciones a Carlo, darle muchos minutos a Ramón Terrats. Creo que Setién también ve ahí que Parejo no va a estar toda la temporada, que va a tener que descansar muchos partidos. Para mí Terrats y Carlo son lo más parecido que tiene el Villarreal a Parejo en la plantilla. Se hablaba de Denis Suárez. El otro día, hablando con una persona del club, me dijo que Denis Suárez es lo Celso. Es decir, la gente que se hace embrollos mentales pensando que lo Celso va a volver al Villarreal, que tengan en cuenta que eso es imposible. Este año el Villarreal no puede pagar lo Celso un traspaso ni la cesión. Además que no le caen más mediocampistas ya en la plantilla. Entonces, pues la gente, el año pasado lo Celso tampoco jugó demasiado. Entonces, pues poder cambiar a un futbolista que ha jugado poco por un futbolista que ha jugado nada, como es Denis Suárez, pues bueno, al final te compensa pagarle el sueldo a Denis, a lo mejor. Y después, a mí lo que me hace falta, obviamente, y creo que ahí se está equivocando la directiva. Vamos a ver, porque todavía estamos hablando aquí, estamos metiendo mucha presión, pero el mercado se acaba el 31 de agosto. Roche el otro día dijo que todavía estaba abierto, en teoría.
Sí, pero tal y como lo dijo Rafa, a mí no me dejó muy, muy convencido.
A mí me
digamos,
falta un portero y un extremo.
Sí, totalmente, totalmente.
Pero vale, aunque el mercado esté abierto, yo puedo entender que te salga una operación de última hora, un descarte, un futbolista, pero es que lo del portero, es que es lo que digo, llevas 9 meses.
Lo del portero es lo único que no
estamos esperando.
No se entiende.
A que rebaje un millón el Dinamo por Livakovic,
no,
a
yo que, creo
que un portero libre, a que venga Rulli otra vez.
Yo creo que lo de Rulli sería lo ideal, porque al final es un portero que sabe lo que es estar aquí, que se rebajaría el salario respecto a lo que cobra en Ámsterdam, que si viene es porque quiere, y además, pero si viene es porque no te va a costar un duro.
Sí, pero ahora bien, yo lo que tengo entendido es que el Ajax no quiere perder
eso
el dinero.
Eso iba a decir, que
y
los
el Villarreal no quiere pagar el dinero que recibió por Rulli.
Que los holandeses tampoco son tontos.
Claro.
Y que al final el Villarreal lo que busca ahí es decir, mira, por Rulli te lo hemos vendido, es un año más mayor y tal. Pero yo creo que es una operación muy complicada, sobre todo porque el Ajax no va a dar el brazo a torcer.
Es un club negociador. Y,
claro.
Pero el problema está en que, ahora mismo no tengo las cifras, pero el Villarreal ha hecho ventas muy importantes que se acercarán entre todas las operaciones a los 80 millones. Estoy hablando un poco de memoria. 30, 40...
100 millones ha llegado.
Pues casi 100.
100 millones ha tocado.
¿Y cuánto se ha gastado?
Pues ha gastado 8 más 2, 10. Más los dos variables de
pues, claro, a mí me chirría un poco eso, de decir, es que una...
Tiene un hombre. ¿Estadio de cerámica?
No, y el fondo CVC que tanto no, bendicen algunos.
Pero ahí llega,
es la mitad.
Pero ahí llegan todos los sobrecostes. Claro. Al final el fondo no deja de ser un préstamo a 50 20, años, pero que tienes que devolverlo de todas maneras. Y me imagino que Fernando Ross también pensará en devolverlo pronto. Es que son tantas cosas y muchas cosas. Yo no sé, Rafa, Héctor, que pulsáis mucho lo que es la afición. Si no creéis que de cara al domingo hay una sensación en que si llega la victoria será una sorpresa.
Hay división, yo creo. Mira, yo que conozco mucha gente de Villarreal y obviamente del Villarreal, porque al final la gente del pueblo suele ser la que más lo vive, porque lo vive más de cerca. Hay de todo. Hay gente que está muy, muy preocupada y hay gente que, no sé si es por las vacaciones, pero le ha dado completamente igual la pretemporada, lo que haya hecho el Villarreal y tal, durante estos partidos. Al final lo importante, como hemos comentado antes, es lo que vamos a vivir el domingo. Yo creo que al final, lo hablábamos tú y yo, Alberto, esta semana en el Tiempo de Opinión, que las colas para hacerse socio eran interminables.
Sí, sí, a ver, que estamos rozando los 20.000 socios.
Y yo digo, si hubiera llegado a ganar 3 partidos el Villarreal en pretemporada, que hubiera sido esto. Yo creo que va a rozar, no sé si el lleno, pero va a estar muy lleno el Estadio de la Cerámica el domingo, siendo vacaciones, siendo mitad del mes de agosto, que es otra cosa que no entiendo, que se pongan partidos a estas alturas, pero bueno, el calendario es el que es, y yo creo que la gente va a estar con el equipo y que tiene ganas de ver al Villarreal. Después de la pretemporada, pues obviamente, pues como comentábamos al principio de esta tertulia, ¿no? Que pues cuesta ver un poco algún brote verde, pero bueno, al final cambia mucho de la pretemporada a la competición.
Siempre he comparado la afición del Villarreal, que siempre está como mucho más, que no me malinterprete nadie, pero sí que hay aficiones en España que son mucho más críticas, que enseguida encienden las alarmas. Aquí es como que está un poco anestesiada y tampoco es que la pretemporada sea para sacar conclusiones, pero sí que me da la sensación que cualquier equipo estilo, para que nadie malinterprete, Atlético de Madrid, Valencia, con aficiones que aprietan mucho más, sí que hubieran ya mostrado alguna queja aquí.
De hecho, se vio el otro día en Mestalla.
Por ejemplo, y solo han perdido un partido, lo iba a comparar también. Uh-huh. Y luego, aquí sí que si entras en Twitter, sí que se ve algún debate de qué poco hemos fichado, nos falta algún fichaje, uh-huh, pero sí que es cierto que yo tampoco noto ese dramatismo que yo creo que se debería haber encendido un poquito. Lo dije ya la semana pasada, porque es que los números son los que son, y es que puedes perder un partido, y tú puedes perder contra el St. Gallen, y puedes perder contra el Newcastle, claro que puedes, pero no dando esa imagen, no recibiendo tantos goles, y además poniendo de manifiesto eso, que has visto que has vendido por 100 millones y no has fichado. Entonces, ese partido contra el Betis, ¿cómo se afronta? Pues bueno, un poco la expectativa, pero si hay un mal resultado y gana el Betis 0-2-0-3, yo no descartaría silbidos en la cerámica.
Eso sería
recordemos duro. Que Setién al segundo partido está levantando, claro, Quique Betellá. Claro. Todo es posible.
Otra cosa es, aunque sea mal de muchos consuelo de tontos, el Betis también llega al partido tela, que tiene muchas lesiones, fichajes muy low cost, cambios muy raros en el tema de los traspasos, cedidos y demás.
Ha tenido muchos problemas para ajustar sus cuentas el Betis también.
Y esa es otra. Y muchos problemas
pues
a la hora
sería,
de...
Aún sería peor si pierden.
Claro, mucho problema a la hora de inscribir los nuevos fichajes. Si es que está hablando de que a lo mejor en la primera jornada pues no puede, por ejemplo, estar Isco, que ha sido su fichaje estrella, aunque ha sido coste cero, y otros fichajes que ha realizado el conjunto verde y blanco que no pueden ser inscritos todavía en la liga por los problemas financieros y problemas con el fair play que está teniendo el Betis. Y para mí, uno de sus puntales, bueno, ha vendido a Canales por 15 millones... William Carballo, que iba a venderlo también a Arabia Saudí, se ha lesionado y me parece que va a estar mes y medio de baja, con lo cual muchas dificultades para el Betis también de cara a ese partido. Y como dice Héctor, pues eso sí, que si el Villarreal pierde ese partido contra el Betis también va a ser más dramático todavía. Aquí, quiero decir, llegan los dos equipos a un nivel muy bajo.
Es que es importante ganar, por lo que digo, por lo que te viene. El Mallorca no es una plaza nada fácil con Aguirre.
Nada.
Y luego te viene el Barça, que también te viene como te viene, y solo con 11 inscritos de momento, si se va Dembélé.
El Mallorca sí que ha hecho buena pretemporada y tiene buena pinta, porque los fichajes que ha hecho, la verdad es que son interesantes.
Tiene el bloque del año pasado, que ya lo hizo muy bien.
Bueno, Kangin se le ha ido, que era su puntal. Bueno. sí, al final.
Pero el estilo Aguirre implantado, estilo de León, que al Villarreal se le atragantan, sí, porque defienden muy bien atrás, para el estilo de Setién sobre todo. Entonces, por eso digo que es importante ganar al Betis, porque si no, lo que os he dicho, te plantas en la jornada 3-4 con un puntito y...
Pero mira, el año pasado el Villarreal empezó muy muy bien la temporada, iba como un tiro, yo me acuerdo que ganó 0-3 en Valladolid, luego ganó en el Wanda 0-2 y parecía que iba a jugar la Champions sí o sí, y al final pues pegó un bajonazo espectacular, muchos problemas institucionales. Yo firmo que el Villarreal este año no sufra los problemas institucionales de puertas para adentro que sufrió el pasado y que consiga, pues yo firmo estar en Europa League todos los años.
Bueno,
estar quinto, pues, a mí me parece bien.
Ya veremos.
Creo que Roche también, ¿eh? Me parece que Roche también.
Todo lo que sea clasificarse europea, a Europa le va bien. 10 minutos para las 4. Ahora entramos, que ya lo hemos avanzado, que este fin de semana Rafa Piá ha podido ver lo que ha sido el regreso de Pau Torres a España, concretamente en ese trofeo Taronja en Mestalla ante el Valencia. Cuéntanos, Rafa, tú que lo viste, cómo viste al de Villarreal, cómo fue el recibimiento, que si se paró a hacerse también fotos con los aficionados, igual que el aficionado de Ghana de la Aston Villa. Cuéntanos, ¿cómo fue la visita a Mestalla de Pau Torres?
Bueno, pues por suerte estuve bastante cerca del jugador de Villarreal y la primera sorpresa que tuve es que Emery decidió colocarlo en el lateral izquierdo. La verdad es que, claro, allí con los que estábamos sentados al lado lo comentábamos, que era el lateral izquierdo más caro de la historia de la Premier prácticamente, porque que te has gastado 38 millones o 35 y lo coloques en un lateral izquierdo en el que hizo un partido simplemente correcto, no lo vimos muy, muy claro, pero bueno, ahí hizo su partido Pau Torres y bueno, la afición del Valencia lo recibió bien. Yo creo que estaba pensando más en otras cosas, como en la imagen que estaba dando en ese partido y la falta de fichajes, que en que Pau Torres, exjugador del Villarreal, llegue a Mestalla. O incluso con Unai Emery pasa lo mismo.
Sí que me sorprendió más, ¿eh?
Sí, no hubo ese rencor hacia él como ha habido en otros partidos, sino que el valencianismo estaba tan cabreado por la falta de fichajes y preocupado por la temporada que viene, que estuvo más centrado en eso que en otra cosa. Entonces fue eso, un poco distinto a las últimas veces que ha venido Unai Emery a Mestalla.
A ver si sorprende ver a Pau de lateral izquierdo en la Premier.
Bueno,
bastante, sí.
Es curioso, porque al final Emery lo ha apretado al máximo para llevárselo a Aston Villa. Pero tengo que decir que Pau ya jugó en categorías inferiores con el Villarreal de lateral izquierdo, incluso en medio centro, y no es novedad para él esa posición. De hecho, en el Villarreal B lo hizo en repetidas ocasiones. Así que, pues bueno, es un futbolista que es rápido hacia adelante, no diría hacia atrás.
Pero eso en la Premier.
Y que sabe sacar el balón.
Pero
entonces,
eso en la Premier, Rafa. No, es que la Premier no es un perfil de central para la Premier.
Ha cambiado mucho el estilo de la Premier. Yo ayer viendo el Newcastle decía, es que también es verdad que el Newcastle ayer jugaba con futbolistas que algunos suplentes, una mezcla de... Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho el estilo. Y viendo el partido de Community Shield era fútbol total. Con lo cual yo creo que lo va a hacer bien Pau en el Aston Villa, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Y más cierto, de la mano de Mary.
Que ya tuvo un buen recibimiento el viernes cuando llegaron al aeropuerto. Pau fue de los más aclamados por la afición que había para recibir a Aston Villa y ya se dio un baño de masas. Me sorprendió bastante a mí que en Valencia tuviera también cierto tirón.
Gente de Villarreal, familia y demás que fue a verlo, no sé.
Sí, seguramente. Últimos minutos para comentar también del Castellón. Ayer derrota también goleada 6-2, marcada por 10 minutos bastante malos de los de Dick Schroeder, que siguen con fichajes extraños, el último el portero estadounidense Swift. No sé, Héctor, tú que lo ves, lo sigues un poco más. Ha sido una semana con dos amistosos complicados. Uno contra el Levante dio la cara, en el otro también aguantó bastante bien. Parece que todo ese apretón físico que le está dando el técnico neerlandés pues surte poco a poco efecto. Iban también conociendo ese esquema táctico de tres centrales.
Sí, la verdad es que el partido de ayer tuvo como dos fases. El Castellón empezó muy bien, se adelantó en el marcador, luego a los 10 minutos empata el Albacete, pero se llega al descanso con ese 1-1, luego se vuelve a avanzar el Albacete, lo empató otra vez el Castellón y, como bien dices, Alberto, pues esos 15 minutos fatídicos en los que recibió tres goles y luego al final ya el último. Es cierto que hay que decirlo también, que Dick Schroeder apostó, por, sobre todo en la segunda parte, por muchos jugadores del amateur, del Castellón B, que recordemos está en tercera federación. Entonces, quizá el Albacete sí que jugó más con su plan A. Además, coincidió que el Albacete sacó a sus mejores futbolistas, como Higinio, que marcó el último prácticamente ya en el 90, en ese tramo de la segunda parte en la que en el Castellón había mucho futbolista joven. Y también se vieron, Alberto, algo que en el Villarreal estamos muy acostumbrados, que son errores defensivos. El portero, Cretas, que jugó ayer, no estuvo muy acertado. No sé si será el primero o el fichaje del norteamericano, que ya no recuerdo su nombre, Schwab. O
Schwab, sí.
Algo así. Será el titular, pero no sé cómo decirlo, por poner un poco de contexto, que quería hacer esta comparación, porque al final alguien que nos escucha dirá, pues bueno, habláis mal del Villarreal porque ha perdido 6-1 contra el San Galen, el Castellón también ha perdido 6-2 contra el Albacete. Pues voy a poner un puntito a favor del Castellón, porque aparte de que jugaron muchos del B, que también pasó con el Villarreal, evidentemente, estaba jugando contra un Albacete que es de segunda división, una categoría superior. En cambio, el rival del Villarreal, todos los que ha tenido han sido o inferiores o al menos de su nivel. Por lo tanto, quitarle hierro. También es cierto que el Castellón venía de dos victorias, contra el Levante muy buena, 1-2 el miércoles en el Saler. La anterior fue 2-1 contra el Arabi, ya es más difícil de catalogar porque ese rival no sabemos la entidad que tiene. Pero yo sí que creo que poco a poco el Castellón se va viendo reconocido en ese sistema por el que apuesta Schroeder, de tres centrales, dos carrileros, destacando mucho Manu Sánchez, que marcó el primer gol con mucha profundidad. Y bueno, no creo que reste el partido de ayer, aunque es cierto que quizá el resultado final sea demasiado abultado, pero sí que el Albacete mostró mucha más pólvora que el Castellón y habrá que mejorar sobre todo en esos fallos de comunicación defensivos. No sé si el portero estaba un poco también descentrado, pero de momento no le puedo poner mala nota a la pretemporada del Castellón como se ha hecho con el Villarreal.
Bueno, al final el Albacete empieza la temporada esta semana y el Castellón todavía le queda un par, ¿no?, de semanas.
Sí, el 20...
hasta el 26 de agosto, 26, que no llega el domingo, Málaga a Castalia.
Es que además, sábado. Estamos hablando de un Albacete que el año pasado estuvo...
Hizo muy buena temporada,
séptimo.
Sí.
Estuvo séptimo, claro.
Ah, no, jugó playoff.
Jugó playoff.
Sexto contra el Levante.
Llegó
sí,
a jugar
sí.
contra el Levante, sí, que sí, el sí. Levante finalmente pasó a la final. Uh-huh. Pero ahí estuvo el Albacete. Yo coincidía mucho con lo que acaba de decir Héctor, que ayer hay dos partidos diferentes, la primera parte del Castellón y la segunda parte del Castellón.
Se vio... El Albacete, la segunda.
Sí, bueno, pero me refiero que...
Ah, vale, claro. Pensaba que decías que la primera la ganó el Castellón y la segunda
no,
la
Albacete. No, hay
vale.
dos partes del Castellón muy diferentes, sí. que son dos partidos totalmente
sí,
diferentes,
vale, entiendo.
En la que el Castellón, la primera parte, lo hace muy bien, y la segunda, pues como bien dices, con tanto jugador del B y al final enfrente de una plantilla de segunda división, pues se ve un poco mermado. Uh-huh. También saca Cretaz, que para mí llega como segundo portero con algunas dudas, pero no va a ser el portero titular. Entonces, bueno, pues son otras sensaciones muy diferentes a la comparativa que estaba haciendo Héctor sobre el Villarreal, que al final el Castellón te ha dejado buenas sensaciones en otros partidos y en este, contra un equipo que es de una categoría más alta que tú, pues aún luchas una parte. Entonces, bastante positivo el balance de la pretemporada hasta ahora del Club Deportivo Castellón.
Bueno, se nota que hoy teníais ganas de comentar mucho, porque ya estamos llegando a las 4 de la tarde y ya toca despedir. Solo recordaremos de formato breve que también empieza hasta este fin de semana la temporada en segunda división el Villarreal B, visitando la Romareda, visitando al Zaragoza, que incluso está haciendo un viaje organizado desde la agrupación de peñas, a ver si podemos hablar con ellos estos días. Y ya pues se emplaza lo que será la primera tertulia ya con temporada. Héctor, Rafa Mezquita, Rafa Pía, muchas gracias.
A ver si celebramos esa victoria ya.
Ojalá.
Gaudeix de les festes en honor a Sant Roc a les platges de Nules del 4 al 16 d'agost. Trobaràs tornejos i esdeveniments esportius, bous al carrer, música en directe, atraccions infantils. Nules, tant per descobrir. Regidoria de Festes, Ajuntament de Nules. Campaña de abonaments del Villarreal Club de Futbol. Disfruta del millor futbol. La Liga EA Sports, la Liga Hypermotion, fase de grups Europa League, la Liga F i la cantera grogueta. Tot amb tu. Abona de tenda oficial de l'estadi i de plaça major. Més informació en villarrealcfa.es.
Vuelve el Rototom Sunsplash Festival del 16 al 22 de agosto en Benicàssim. Ven a celebrar cultura, libertad y música en directo con V40, los legendarios Wailers, Burning Spears, Zoo, La Fúmiga y el estreno mundial de El Mundo del Flamenco saluda a Bob Marley. Entre 140 artistas más.
Sigue la info en rototom.com en colaboración con el Ayuntamiento de Benicàssim. El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
El Club Deportivo Castellón 2023-2024 debuta en Castalia el miércoles 9 de agosto a las 19 horas ante el Nàstic de Tarragona. Entradas desde 4 euros para los abonados y desde 8 euros para los no abonados. No te pierdas el primer encuentro del nuevo Castellón dirigido por Dick Sweater en Castalia. ¡Te esperamos!
Son las 4, sigue la tarde de COPE.